Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Israel culpa a Hamás del misil que ha acabado con la vida de 500 personas en el hospital de Gaza Al-Ali. Y Hamás culpa a Israel. El último que se ha pronunciado ha sido Biden, dice que tiene información del Pentágono y que ese misil o cohete no era israelí, sino que era de la yihad islámica y que fue un error. No salió bien, ¿no? Y cayó sobre el hospital. Aquí tengo que hacer una confesión personal. La guerra, cuando deja de ser algo abstracto, cuando tiene cara y tiene rostros, cuando tiene nombres, pues se hace más dolorosa. Yo estuve hace 5 años en Gaza, en ese hospital, en Al-Ali, haciendo una entrevista. Es un hospital, era un hospital precioso, y estuve hablando con Sahila Suhaila, que es era la gerente del hospital. Y yo le preguntaba por qué no se marchaba, por qué se quedaba en Gaza. Era una persona formada, podría haberse ido a cualquier parte del mundo.
Soy de esta tierra, ¿por qué debería tener miedo? Mi vida y mi muerte no están en las manos de nadie, está en manos de nuestro Creador Dios.
Bueno, Suajila es una cristiana. El hospital es un hospital anglicano estadounidense. Ella no es anglicana, ella es ortodoxa, pero insistía en que se quedaba porque era necesario que hubiera cristianos en Tierra Santa.
Si todo el mundo se va, tengo miedo de que cuando Jesús vuelva no encuentre a nadie para recibirle.
Te digo, cuando la guerra tiene nombres, tiene voces, la guerra se ve de otra manera. Nos vamos hasta Tel Aviv, donde está Alfred Tobías, que es profesor emérito de la Universidad Hebrea. Profesor Tobías, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos versiones contradictorias. La versión del ejército israelí, que dice que no ha bombardeado el hospital, que tiene pruebas, ha hablado de una conversación que habrían tenido los miembros de Hamás, reconociendo que el cohete era suyo, y por otra parte Hamás sigue insistiendo en que el cohete era israelí. Según la información que usted tiene, ¿se ha hecho una idea de cuál es más verosímil de las dos versiones?
Mire, si nos basamos en los precedentes y la historia del yihad islámico, los asuntos mediáticos y del portavoz del ejército de Israel y del Pentágono, yo creo que no hay ninguna duda que a priori es más verosímil siempre lo que dice el portavoz del Pentágono o del ejército de Israel que de la yihad islámica. Esto no creo que esté diciendo algo que los académicos puedan discutir. Luego, concretamente, lo que ocurrió o no ocurrió, yo no soy un experto balístico,
claro,
para poderle decir a usted que este tiene razón y el otro no lo tiene. Pero no me cabe ninguna duda personalmente, si se habla de creencia en base a lo que uno...
Sí, de los indicios
sabe,
que hay.
Los indicios que hay, yo creo que Israel dice la verdad, es decir, que ha sido un error de los expertos en armamento del yihad islámico, que se les ha escapado y que han tenido la mala idea. Yo creo que es una mala idea de callarse, la mala idea de no callarse y de enseguida acusar a Israel, porque lo único que han logrado, que sí que es una victoria del yihad islámico, es de alentar a la gente inocente en el mundo árabe que se cree cualquier cosa por tal de que sea emitido por una organización árabe. Hasta tal punto, me atrevería a decir, que Al Jazeera, que tiene una gran reputación en el mundo árabe...
Sí, pero también depende de Qatar, es qatarí, o sea, quiere decir...
Sí, es merecida en cierto modo, porque es profesional y tal. Bueno, pues Al Jazeera se ha agarrado a lo que ha dicho la yihad islámica, y hasta que yo sepa una hora o dos, sigue diciendo que ha sido Israel que tiene la culpa. Yo creo que se han metido en un berenjenal.
Ya.
Muchas agencias de prensa, inclusive las de Al Jazeera, se han metido en un berenjenal porque su reputación está en juego.
Ya.
La de la BBC está en juego, la de Reuters está en juego. Es decir, que yo creo que harían mucho mejor, una vez hayan hecho sus verificaciones, de admitir que se han equivocado o que se han dejado llevar por la nariz por parte del yihad islámico, que seguir manteniendo la versión del yihad, porque su reputación se va a mermar. Es decir, que si yo fuese el propietario de las agencias de prensa esta, corriendo, diría, me excuso, pero he tenido un fallo. En fin, yo creo que es la gran diferencia entre Israel, país democrático, en donde uno no tiene ningún complejo de decir que se ha equivocado o cuando ha metido la pata, pues reconoce, asume su responsabilidad. Usted nada más tiene que ver al jefe del Shin Bet israelí o de la inteligencia israelí de admitir que hicieron un fallo.
Ya.
Y no pasa nada, no pasa nada, se corrige y ya está. En el mundo árabe y sobre todo del lado de Palestino les cuesta muchísimo admitir que se equivocan.
Pero sí es cierto que Israel está bombardeando población civil. O sea, hay algo, datos de Naciones Unidas de muertes, de muertos palestinos por centenares.
Bueno, vamos a ver. De esto no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Es decir, que Gaza es un territorio exiguo con de 2 millones de habitantes, que incluso que una gran parte de los que viven en el norte hayan decidido de irse al sur, han quedado mucha gente detrás. Hay mucha gente que prefiere quedarse en casa y morir en lo que ellos ven como un acto heroico, o que no se pueden mover, se pueden mover. Esto sí que es verdad.
Sobre todo que no saben a dónde ir, no tienen a dónde ir, claro.
O no tienen a dónde ir, ya tengo un poco más dudas, porque pueden ir hacia el sur, pero vamos a suponer lo que dice usted, que no tienen dónde ir. Bueno, entonces el problema, el dilema, está claro, es si esto es de recibo después de lo que ha hecho el Hamas. Yo estoy de acuerdo que hay que ir con pinzas e intentar desarticular las infraestructuras del Hamas de la manera más que provoque las menos víctimas posibles. Es lo único que le puedo decir.
Ya.
Yo no sé cómo esto se hace. Es decir, que esto lo saben los que están en este asunto. No tengo ni la más mínima idea. Yo no lo sabría hacer, desde luego.
¿Y cuál es la situación en este...?
Profesor
Rubias, ¿cuál es la situación en Tel Aviv? ¿Siguen sonando las sirenas? ¿Tienen que seguir bajando a los refugios?
Sí, sí. Es decir, bueno, la mayor parte de gente, la verdad es que no creo que baje a los refugios, sino que se pone en las escaleras, como se dice. La mayor parte de gente, yo, por ejemplo, me pongo en las escaleras. Se dice que el piso segundo o tercero de un edificio de 7 pisos es el mejor. Pero digamos que hay gente que sí, que baja al refugio, y bueno, es una lata, por decir, como se dice en castellano, es una lata, pero tampoco es algo desastroso,
por
decir las cosas. No me gusta alarmar por alarmar.
Sí, sí. Profesor Tobías, gracias por estar con nosotros desde Tel Aviv.
Gracias, adiós.
Bueno, pues discutido el origen de ese misil, la situación en Gaza desde el punto de vista humanitario es trágico. Desde hace horas las organizaciones internacionales dicen que falta agua, que falta alimentación, que falta de todo. Ahmed Adam es un español de origen palestino. Mucha de su familia está en España, pero tiene a una hermana en Gaza, que es Islam. Vamos a hablar con Ahmed. Ahmed, buenas tardes.
Buenas tardes, aunque últimamente la verdad es que no...
No son buenas, buena, sin duda.
No, no. Ahmed, gustaría con... solo que mi familia está ahí, no solo es mi hermana, mis padres... Y,
toda tu familia está ahí.
Sí, la mayor parte de mi familia está ahí, solo estoy yo aquí y un hermano aquí. La mayor parte de mi familia está ahí, incluso mis hermanas y sus hijos, todo el mundo está ahí.
Sí. ¿Tus hijos también están en Gaza?
No, no, sus hijos.
Ah, sus hijos. Ahmed, ¿has hablado con ellos recientemente?
Pues la verdad es que es muy difícil tener una comunicación con ellos actualmente. Como entenderás, actualmente la electricidad no tiene electricidad, es muy difícil incluso que tengan internet. La verdad es que la situación es muy crítica y cuando nos comunicamos con ellos es una vez al día como máximo un mensaje o algo así. Es muy difícil conectar con ellos y sí, he podido conectar con ellos hoy y hemos podido hablar. Y por ahora están bien, es verdad que la situación humanitaria...
¿Ellos dónde están, en el norte o en el sur?
Oye, ellos están en Rafah, en el sur, ahora mismo.
Ah, están en Rafah, esperando para ver si se abre el paso.
Sí, que eso también quería discutirlo un poco porque me ha parecido que aquí se ha puesto en duda que los palestinos o los gazatíes no se quieren mover porque no se quieren mover.
Ya.
Perdona, pero mi familia vivía en el norte y no hay ningún sitio. Estamos pidiendo a un millón,
ya.
Millón de personas. Verse. Estamos hablando de toda Gaza, es 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho.
Ya.
La gente estaba refugiando en hospitales, estaba refugiando en escuelas, en la calle. Hay gente que ha muerto en la calle porque no había nada. Me parece muy inhumano que se sospeche que la gente no esté buscando por su vida también.
Ya.
La verdad.
No, lo que pasa es que, claro, te vas al sur, a Rafah, y ¿dónde pasas el día? Yo no sé tu familia dónde está pasando, bebé, ¿cómo hace? O sea, ¿tenéis algún familiar allí? ¿Están en la calle? ¿Dónde están?
Como todo el mundo, ahora mismo es que la mayoría de las casas, en Rafah es una ciudad, solo para remarcar, es decir, que hay casas y hay todo eso, y también está también la frontera, como bien has remarcado. Como todas las familias en Gaza, porque estamos hablando de que han tenido que mover a 1 millón de personas, la mayoría de las familias están como 4 familias en una casa.
Ya.
Es insoportable, pero es como está.
Ya, pero hombre, situación. Tienen un techo, por lo menos. Supongo
sí,
que...
Sí, hay mucha gente.
Sí,
hay mucha gente, como he visto, que estaban refugiados en el hospital porque sentían que este sitio es seguro y también ha muerto.
¿Y tu familia tiene comida? ¿Tiene agua?
Eso es lo preocupante actualmente y es lo que deberían de ser más preocupante y de hablar más, porque actualmente llevan ya días, y no lo digo yo, lo ha dicho UNICEF, llevan días sin agua potable. Es una situación crítica. Mi hermana misma, Islam, que habló con vosotros,
sí,
antes hervía el agua que tenían contaminada y hacían biberones con ellas, y aún así el bebé lo rechazaba. Al día de hoy ya no hay ni siquiera gas butano para calentar el agua. Estamos hablando de una situación que es catastrófica. Alimentos, es muy difícil actualmente también incluso encontrar alimentos. Es que ya antes de la guerra, el Programa Mundial de Alimentos consideraba que 63% de los habitantes de Gaza estaban en inseguridad alimenticia. Tú imagínate al día de hoy.
Ya. Porque tu hermana tiene un bebé, tiene un niño pequeño.
Sí, mi hermana tiene dos bebés, uno de dos años y una de 3 meses.
Ya.
Y es la que es ahora mismo.
Ya. Situación muy difícil, claro. Parece que va a haber una entrada, dice Biden, que ha pactado con Egipto una entrada de ayuda humanitaria. No sé si tu familia ha tenido alguna noticia de esto, si se mueve algo por Rafah.
La verdad es que no nos han comentado nada oficial desde el consulado, no han comentado nada, por lo que por ahora cogemos las noticias con pinzas, porque por desgracia esos últimos días hemos estado con esta misma noticia, hemos estado 5 veces y no sé, y al final han acabado bombardeando Rafah 4 veces la frontera.
O sea, están cayendo bombas sobre la frontera.
Sí, hace 2 días salió esta misma noticia que van a entrar las ayudas y de repente pues bombardean Rafah.
Bueno, pues Ahmed, un abrazo y un abrazo también para tu familia desde aquí. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues esta es la situación en Rafah. Pilar, ya nos la ha contado Ahmed. No hay comida, no hay agua. Los niños están tomando biberones de agua contaminada, hervida, y caen bombas sobre...
Y que su familia, lo que él dice, que ellos sí les dejan, lo que quieren es salir y escapar.
Sí,
pero
que
es
no
que
se
no...
puede decir que no se quieran mover,
claro.
Que no pueden salir.
Aparte, estábamos haciendo ahí los cálculos, tú que has estado en la franja de Gaza, La superficie, o sea, quiero decir, es Gaza, es que es muy pequeño.
En Gaza es muy pequeña, ahora mismo no me acuerdo de los kilómetros cuadrados, pero en realidad toda Gaza ¿sí? Gaza es una gran ciudad. O sea, y no, yo cuando subía y bajaba me decía, no, este es esta ciudad, este es este pueblo. Y me decían, no, pero si yo, o sea, no he visto.
Va todo junto, ¿no?
Va todo junto, o sea, claro, y yo no veo aquí dónde está el campo. El campo, pues, es que, y luego está el mar, o sea, que. Y hay 2.100.000 personas viviendo ahí.
Atrapados.
Sí.